Hola, estás escuchando Lectura Complementaria, capítulo especial, Furia del Libro.
Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros. No son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura Complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra.
Y bueno, como les decíamos, en esta triada de entrevistas que hemos armado desde Lectura Complementaria, quisimos también tener una voz que pudiese representar la cocinilla, por decirlo de alguna forma, de la furia, y es por eso que invitamos a Consuelo Holguín, encargada de programación de la furia del libro 2023 Estación Mapocho. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, Gerardo, ¿bien y tú?
Bien, 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 acá corriendo para todos lados, porque no solo hacemos entrevistas, sino que también vamos a trabajar en la furia, así que bien,
tipo, se entiende. Hay que estar en todas.
¿Cómo estáis ya a puertas de comenzar esta edición por la que estamos tan emocionados? Porque como bien el público sabe, la furia del libro normalmente se hace a la segunda o tercera semana de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM. Pero ahora va a haber una nueva edición de otoño en la Estación Mapocho. Cuéntanos cómo estáis para eso.
Estamos bien emocionados, la verdad, y con altas expectativas. Porque, claro, como tú decías, la primera vez que se hace en la Estación Mapocho y también una feria grande en esta época del año, porque se estila mucho que las ferias de libros se hacen desde la primavera en adelante, que es como cuando no llueve, digamos.
Claro.
Pero la verdad es que faltaba tener una feria importante, importante en el sentido como de términos de grande, de que fuese convocante, claro. En una época del año donde estaba como quizás no había mucho panorama en el ámbito del libro. Y en Estación Mapocho nos ampliamos también allá porque resulta que cuando estábamos en el GAM también pasaba que ya no cabían tantas editoriales. O sea, ya literalmente en el GAM habían como, creo que se inscribían como entre 150, 120 editoriales y ahora vamos a tener a 260 editoriales.
Cresta, ya.
Entonces lo bueno también,
o sea,
como, es que...
Es abrumador, pero hay que celebrarlo igual.
Sí, sí. Lo bueno también es que el público va a poder como circular más anchamente por los pasillos y no tan apretado como pasaba también en el GAM.
Claro.
Así que con harta expectativa e ilusión para cumplir con el público.
Sí, sí. De hecho, ayer cuando conversábamos con Simón Erga, director de la Furia del Libro, nos contaba que, bueno, uno lo que menciona recién con respecto al número de inscritos, que ahora no hay, o sea, yo creo que igual alguna editorial me imagino habrá quedado fuera, pero que ahora no hay tanta lista de espera como otro año.
Claro, claro, sí.
Y también lo que mencionaba recién sobre la época, porque casi todas las publicaciones de libros se guardaban para fin de año. Ahora vamos a poder tener un nuevo hito, como tú decís, dentro de este año.
Sí, eso va a estar entretenido, como las novedades que sacan las editoriales y también, bueno, el programa son 5 días. Los 5 días son gratis para el público, es decir, no se paga ni un peso. Pueden entrar todas las veces que quieran, todos los días si quieren, más de una vez. Y en paralelo a toda la oferta de libros que van a haber y toda la diversidad también que se van a encontrar, hay un programa cultural que nosotros hicimos y que queremos ofrecer al público, que tiene distintas temáticas. Es decir, por un lado hay muchos lanzamientos de libros de las propias editoriales como para darle visibilidad a sus novedades. Por otro lado está una programación infantil, por otro lado hay una programación dirigida a estudiantes de colegio y de liceos, por otro lado también hay una programación cultural que quiere también hacerse parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, y también hay otra pata que intenta unir a los distintos actores que trabajamos en la industria del libro. Porque pasaba un poco antes que la feria en el GAM, estaba haciendo una cosa más como una feria de transaccional, como de compra y venta de libros y un par de actividades, y ahora que ha ido creciendo, también queremos nosotros como ir, ser un agente o un punto de encuentro entre las propias personas que trabajan en el mundo de los libros.
Claro, me suena lo bacán de que sea gratuito el hecho de que, por ejemplo, que ahora la gente pueda pasar más tiempo en la misma feria, no teniendo como este sentido de estar apurado, revisando todos los stands que hay. Entonces, qué genial que por un lado tenga esa patita gratuita, o por lo menos como más... que le puede dar una cierta libertad a la gente. Hablaste de varios temas y también de varios públicos objetivos, como se dice un poco en la gestión cultural. ¿Hay algún enfoque que aúna tal vez a todas estas actividades, o se pensaron más bien en las necesidades que cada una de las editoriales van teniendo? ¿Cómo se arma tal vez conceptualmente el mono?
Yo creo que lo primero que se hace es invitar a las editoriales a proponer actividades. Se propone una, cada editorial propone una actividad, y luego el equipo de programación vemos y vamos viendo dónde se puede ubicar tal actividad, a qué hora, en cuál horario. Siempre pensando en un foco que sea una actividad convocante. Es decir, claro, que sea como algo que pueda atraer público, que sea interesante para la gente que lee. E incluso también actividades que tal vez pueden ser como media novedosas, extravagantes, no sé, que esté dirigida a otros públicos, también son bien valoradas. Entonces, hay como hartos criterios ahí dando vuelta, pero yo creo que lo principal era como ampliar la mirada hacia quienes van, hacia quienes queremos invitar a la feria. Es decir, no solamente la gente que comúnmente lee o que comúnmente va a la Feria del Libro como otros años, sino que por eso mismo igual quisimos hacer un programa que fuese así como bien diverso en sus temáticas y lo que tú decías como de públicos de nicho, para que fueran en distintos momentos también.
Claro, sí, porque, o sea, tienes razón con eso lo de nicho, porque por lo menos desde mi perspectiva, grande y todo, beneficiosa y todo, la furia igual apelaba a un cierto nicho, yo creo que están queriendo abrirse. En ese sentido, ¿realizaron o tuvieron o han estado en colaboración con alguna otra entidad? Porque también entiendo que el equipo La Furia, a pesar de que creció, me imagino, pienso por los años, que igual cuesta hacer las cosas solo. Entonces, ¿habrán hecho algún otro nexo o habrán pedido ayuda o colaboración, etcétera, para atender a tanto público? O sea, atender me refiero a programar, plantear talleres, conversatorios, etcétera. ¿Qué hay más aparte de solamente como SPA, Furia, editor? No sé.
Sí. Este año, por primera vez, por ejemplo, hay un escenario que está dedicado como mayoritariamente a actividades infantiles. Antes no había un escenario infantil propiamente tal, sino que había, no sé, 3-4 actividades en la mañana y ya. Y ahora se intentó, se ha hecho un esfuerzo por darle más... O sea, por darle la misma, como el mismo énfasis a la infancia, a la infancia lectora. Que no solamente la infancia, sino que también entendemos que reúna a la familia, a los padres, a las madres, a los cuidadores de las niñas. Entonces, ahí quisimos ponerle como harto énfasis, y para eso también nos aliamos con Fundación La Fuente, que es una entidad de fomento lector dedicada a los niños y las niñas, y también con IBI Chile, que es esta otra entidad que también está muy enfocada a la literatura infantil y juvenil. Entonces ellos también, como con esos dos entes que son súper importantes en el país y que tienen presencia en casi todo Chile, nos fuimos nutriendo también de actividades con ellos, tanto dirigido para niños y niñas, como también para adultos que se dedican a la literatura infantil y juvenil, ya sea desde la investigación, desde la mediación, como para ir ampliando la mirada también y entender que en realidad la literatura desde temprana edad es muy relevante para el desarrollo imaginativo y crítico del niño y la niña.
Claro, sí, como, o sea, la raja que le hayan, o sea, yo sé que años anteriores era más que poca gestión, eran problemas de espacio casi, como incluir a los tiques en esta instancia. Y también encuentro la raja que al final una programación infantil pueda estar a la misma altura conceptualmente que, por ejemplo, la actividad de adulto con las charlas sobre escritura, género, etcétera, como que pueden estar. Y bueno, Fundación La Fuente, una de los grandes movimientos literarios del país que promueven también la educación de la, como tú bien dices, de la literatura infantil.
Sí.
Entonces, la raja que hayan podido como tener esta alianza con otras entidades también.
Sí, en esa línea igual obviamente estamos, o sea, para entretener y llamar la atención de los niños y niñas y de quienes los lleven, sus cuidadores o familiares. Tenemos, por ejemplo, cuentacuentos, tenemos presentaciones de libros, tenemos talleres infantiles donde se pueden inscribir también una actividad, por
Eso más
ejemplo,
tirado para el fin. Disculpa.
para el fin de, sí, más tirado
Bacán,
para el
ya.
fin de. Ahí está bien cargadito para pa la infancia. Hay una actividad, por ejemplo, en que se van a imprimir como en un plotter, dibujos gigantes, entonces prácticamente los niños van a poder como meterse entre los dibujos para estar pintando.
Raja.
Sí, también va a haber teatro Kamishibai, que es como algo que siempre está presente, pero que ahora hay como mayor oferta.
Oye, y o sea, junto con estas colaboraciones, ¿hay alguna otra? Por ejemplo, sé que también, bueno, no estás visitando, soy pésimo para los nombres, así que me voy a equivocar sí o sí. Nos está visitando el editor de libros del CAO, que es una editorial especializada y que solo especializada y reservada solamente a la crónica, y también el editor, de él sí me acuerdo, Francisco, que lo vamos a entrevistar también en esta triada en este especial Lectura Complementaria a La Furia. Él también vino y también va a participar. ¿De qué forma integraron, bueno, Las Afueras, que es el editor, que es la editorial donde trabaja Francisco, y Libros del Co son españolas? ¿Cómo integraron, o cómo fue el trabajo? O de partida pregunto, si es que ellos van a estar también integrados en esta programación y de qué forma.
Sí, ellos vienen, ya son dos editores españoles, los que tú mencionaste, Francisco Llorca y Emilio Sánchez, y van a estar en un conversatorio hablando sobre el panorama de la edición independiente en España. Y eso, por ejemplo, esa actividad es más como de lo que estábamos hablando, como una actividad más de nicho, así como tal vez a personas que son de la industria le puede interesar eso. A gente que está estudiando, no sé, diplomado, magíster en edición o literatura comparada, tal vez le podría interesar. ¿Y por qué España? Porque, bueno, España es como un gran punto neurálgico del mundo de los libros, de la edición. O sea, es como el lugar al que uno también desea llegar con sus libros, así como
Claro,
la puerta de entrada a Europa.
como que primero el salto de Argentina. O
Claro.
sea, primero saltáis la cordillera argentina y después saltáis el Atlántico a España.
Claro, ahí te vais nadando. Entonces, la idea es como, obviamente, ir creciendo en este programa como de jornadas profesionales, si se le puede decir, como de ir mostrando experiencias en otros lugares, en el fondo que hacer la gente se conozca y puedan ir surgiendo proyectos, quién sabe. Así se hacen las cosas
Sí.
mientras la gente conversa.
Sí, personalmente encuentro muy bacán, bueno, primero lo de las jornadas profesionales, porque perdonen productores o gestores, pero no recuerdo que haya otra feria que haya intentado como una jornada profesional. Para los que no escuchan, jornada profesional es la instancia o la patita dentro de estas grandes ferias o instancias que reúnen a muchas editoriales, donde, bueno, uno se puede comprar un libro, uno puede ir a un lanzamiento de un libro, pero las jornadas profesionales tienen que ver con todo lo que es la transacción o acuerdos de derechos, de impresión, de traer, de llevar. Entonces son súper importantes porque eso permite también, como bien dice Consuelo, que pueda haber una conexión, que a pesar, o incluso considerando las redes sociales, la hiperconectividad, es un trecho difícil de zanjar. Entonces, claro, ustedes son los primeros que están haciendo o intentando estas jornadas profesionales, ¿no?
Sí, sí. Mira, por ejemplo, también hay un conversatorio donde también más o menos en este marco de tipo jornadas profesionales en que vamos a estar hablando más de industria, hay un conversatorio sobre el ecosistema del libro desde una mirada regional, en el que van a participar distintos editores del país, porque también en esta furia vienen editoriales de distintos puntos de Chile, o sea, vienen desde Arica, vienen de Valdivia, de la región del Biobío. Entonces también es...
Son como sus invitados, ¿no?
¿Ah?
Son como los invitados, o sea, como que invitaron oficialmente a regiones. Po.
Sí, pues las invitamos oficialmente y también les facilitamos la llegada a Santiago.
La raja.
También pasa que, por ejemplo, hay unos conversatorios en torno a los clubes de lectura, que también es interesante porque vemos que hay mucho interés en los clubes de lectura, o sea, los clubes de lectura ya prácticamente se llenan y, claro. Y no, parece que no había mucho nexo entre los talleristas de los clubes de lectura y, no sé, por ejemplo, las editoriales, que también es una forma de ir creando mediación y que tienen que conocerse esos actores, porque en el fondo es como toda una gran sinergia.
Claro, ahí, de hecho, perdón por el... Me carga hacer autobombo, pero lo voy a hacer igual porque creo que haya gente que va a estar participando de un conversatorio que se va a realizar el jueves 15 de junio a las 11, donde, como bien dice Consuelo, la idea es reunir la experiencia de mediadores de lectura y un poco mostrar, poner en la mesa los resultados, los beneficios de realizar clubes de lectura. Es por eso que vamos a tener a... se me apagó el celular. Vamos a tener a Álvaro Sofía, que es parte del equipo de la biblioteca, del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Uh-huh. Vamos a tener también a Francisca Mancilla, que es librera en Escorpión Azul, y Caro Mouat, que es un mediador independiente, que por su lado, que tiene... O sea, es un mediador independiente que gestiona estas actividades por su cuenta. Sí. Entonces la idea es que podamos conversar de qué ocurre cuando alguien independiente se vaya hacia un club de lectura, o alguien en una librería lo hace, o alguien en una biblioteca lo hace, porque siempre son producciones muy distintas. Entonces un poco, más allá de querer decir cuál es mejor, es mostrar como el amplio espectro que está viendo de gestión literaria. Consu, ya también como para ir cerrando, porque estamos en la noche y es tarde, todos queremos dormir, me imagino que tú, por sobre todo nosotros los que nos están escuchando, te quería pedir tal vez como dónde podemos conseguir esta información, dónde podemos tal vez descargar e ir marcando a cuáles queremos ir, cuáles están llenas. Entiendo también que van a haber talleres, de qué tratan estos talleres y dónde uno se puede inscribir también.
Sí. Bueno, toda la información está disponible en la página web, que es lafuriadelibro.com, y hay hartos filtros donde ahí ustedes pueden poner, por ejemplo, ya sea por día, por temática, por ejemplo, si te interesa buscar al tiro actividades de infancia, pones ese filtro y te lleva, o si quieres buscar un taller. Sí, efectivamente hay diversos talleres, son muy variados, son como desde, bueno, talleres infantiles, para reconocer, por ejemplo, las aves chilenas o de... Sí, muy tierno. O un taller
infantil. Sí, qué paja, ya estar trabajando, como que voy a querer estar entendido en todas las huellas, bueno, por fin.
Otro taller infantil es como de recorrido patrimonial, que van a estar recorriendo la estación Mapocho y luego creando un libro en torno a las cosas que vayan encontrando los niños y las niñas. Hay un taller de poesía para jóvenes, por ejemplo. Un taller de fanzine, hay más de un taller de fanzine, hay dos, creo, así que ahí también se pueden ir inscribiendo en los talleres. Hay un taller de xilografía que va a estar muy bueno, el jueves a la una de la tarde. Entonces hay como una gran variedad de temas en cuanto a los talleres y en cuanto a las actividades mismas. También síganos en Instagram, que ahí vamos a estar también subiendo algunas actividades y eso. Como tienen que estar ahí muy.
El Instagram. Ay, sí, disculpa.
El Instagram,
el Instagram es la furia del libro. Sí. Una pregunta nada que ver. Dime. ¿El taller de patrimonial es ese donde van a como escribir alrededor del mapocho?
No. No, porque no, esto es adentro de la estación misma. O sea, porque es muy infantil, entonces no se puede salir, ¿cachai?
No, está bien, ya está bien. Pero encontré muy bacán eso como de como cabros chicos, cabras chicas escribiendo sobre este edificio enorme.
Sí.
Bueno, escribe cualquier hueá, pero va a ser entretenido.
Sí, no, van a sacar cosas bonitas, yo creo.
Oye, la raja. Consuelo, me queda ahora agradecerte también. De verdad, independiente del podcast y de todo, yo encuentro la raja el trabajo que están haciendo y muy bacán el impulso que le están dando ahora como de ya no es por pelar, pero si hay otras entidades tal vez más, como decirlo, institucionales que no están haciendo la pega, es bacán que ustedes la estén haciendo ahora y a puro pulso también, cuando tuvieron como re poco tiempo para organizarlo, ¿no?
Sí, todo se fue dando en un periodo como de 3 meses, Así que desde un inicio tuvimos que ir como trabajando a toda máquina. Y es verdad, claro, como que hay algunas instancias que, ¿cómo decirlo? Que han dejado de ser tal vez lo que eran. Entonces, en realidad, la industria editorial en Chile solamente ha crecido. Entonces, como que no nos podemos ya desmarcar de eso. Como hay que atender esa agencia que ha tenido... que han tenido las editoriales, los escritores, las escritoras.
Sí, no, y como te decía también, o sea, como tú bien decís, no ha parado de crecer, y bueno, tantas gracias también a ti, a Simón y a todo el equipo que está detrás de la, a Emilia, a todo el equipo que está detrás de La Furia, porque, o sea, si La Furia ya era muy buena, ahora con esto solamente se está expandiendo en calidad y también en lo que está abarcando en cuanto a mundo editorial. Así que, Consuelo, tantas gracias. Nosotros aquí ya terminamos. Y nada, éxito ahora que ya está comenzando La Furia del Libro. Bien. Así que le pedimos a toda la gente, a todas las personas que nos están escuchando, que compartan, que escriban, que también compartan la programación de La Furia en Instagram, en Twitter, ya que estas cosas no se arman solas, sino que es necesario también apoyarla, aunque sea por lo menos con la difusión. Así que tantas gracias, Consuelo, y nos estamos viendo allá, po.
Sí, muchas gracias a usted. Y sí, vayan ya desde mañana, que mañana se abren las puertas de Estación Mapocho, totalmente gratis, hasta el domingo. Así que hay varios días para ir una vez o mil veces, si es que quieren.
Sí, creo que Simón hasta dijo como que van a haber algunos stand donde tú puedes como echarte un rato, o sea, no un stand, sino que como
sí.
Lugares donde puedes ir a echarte.
Sí, sí, porque también recorrer una feria de repente cansa un montón, entonces como que uno quiere igual sentarse un ratito,
sí, a mí me agobia
un café, así que van a haber cosas ahí para seducir al público.
Claro, van a poder pedir su cappuccino. Oye, Consuelo, que descanses y nos estamos viendo, pues. Tantas gracias por estar acá en Lectura Complementaria.
Un abrazo, Gerardo, gracias.
Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.